Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte.
Muy buenos días. Hoy tenemos, yo diría que el honor y también la fortuna de dar a conocer una noticia que tiene que ver con la cultura y también con la cultura popular de Fuerteventura. En uno de los repasos documentales que suele hacer, al que ya nos tiene acostumbrados, el profesor, escritor y poeta majorero Marcos Hormiga, que hoy además nos acompaña y se ha trasladado hasta esta casa, Onda Fuerteventura, para hablarnos de su nuevo proyecto, cosa que agradecemos enormemente, Marcos, gracias.
Bueno, más agradecido estoy yo, Nuria, en honor a la verdad.
Bueno, esa voz que tantas veces nos ha acompañado, no solamente en diferentes eventos que han sido producidos desde Onda Fuerteventura, sino, bueno, pues en el último de ellos y quizá el más importante, El Romancero, sí, de Betancuria, que seguimos emitiendo a través de Mírame Televisión, porque son los propios nuestros oyentes, nuestra audiencia, la que sigue pidiendo, sí, ese repaso.
Bueno, ando por Fuerteventura precisamente ahora, pues en talleres escolares para ir preparando el evento de noviembre, con 2 meses de antelación, sí.
Importante llevar la cultura popular también a las aulas, que es algo que parece que nos hemos dejado atrás.
Es que desligarnos de eso, Nuria, es desligarnos de nuestro cordón umbilical, ¿no? O sea, esa cultura permaneció en todas las generaciones anteriores durante 6 siglos y de buenas a primeras, claro, nacen las labores que lo sustentan y por consiguiente se pierde. Entonces la única manera que hay de llegar a las nuevas generaciones es trasladando lo que ha sido la, ¿verdad?, lo que ha sido su acervo cultural hasta el día de la fecha.
Uh-huh. Sí. Bueno, en noviembre volveremos a disfrutar en directo a través de Mírame Televisión de una nueva edición de Romancero. Agradecer también al Ayuntamiento de Betancuria que siga apostando precisamente,
sí,
por estas
está
iniciativas.
Muy bien que lo hagan, sinceramente.
Pero hoy no vamos a hablar de Romancero, vamos a hablar de un nuevo proyecto que tiene formato de libro, y aquí está y me acompaña, y que se llama La Hijuela, que acaba de nacer prácticamente y que ha llevado un trabajo documental como pocos sobre la historia de Fuerteventura. ¿Hablamos de La Hijuela, Marcos?
Sí. En honor a la verdad, te agradezco que hagas referencia a lo que ha sido cómo conseguir los datos de La Hijuela. Y es que ha sido un trabajo de años, en honor a la verdad, de mucho palo de ciego, porque se basa en un hecho real, muy trascendental, que conmocionó a la sociedad de Fuerteventura y que ocurrió exactamente hace 80 años, el día 15 de octubre. Se hará 80 años de ese, uh-huh, de ese suceso, ¿no? Y fue la muerte de un acaudalado y señor principal de Fuerteventura que se llamaba don Antonio Berriel Jerez. Fue asesinado en el pueblo de La Matilla y eso convulsionó por completo todo su entorno familiar y de personas que estaban a su servicio, ¿no? Principalmente medianeros de todo tipo, labradores, ganaderos, a su servicio. ¿Cómo me documenté, Nuria? Pues uh-huh, dando todos los palos de ciego habidos y por haber. Primero porque en el Museo Canario, donde conseguí artículos de periódico que lo nombran. De hecho, la reseña de su fallecimiento aparece, ¿no?, en el periódico Falange. Y luego pues estuve en el Salto del Negro tras pedir permisos a la Subsecretaría General de Recintos Penitenciarios, que eso parece sencillo y no lo es.
Desde luego.
Y estuve, bueno, escarbando en documentos que no había forma y de buenas a primeras un día me aparece, pasa a jurisdicción militar. Y es que hubo un litigio entre la jurisdicción civil y la militar para ver quién juzgaba a los encausados. Al final, en la época, en el año 41, 2 años después de la victoria del glorioso alzamiento nacional, pues como puedes imaginar, se confundía lo que era la justicia militar y la civil, y se lo quedó la justicia militar tras ir al Tribunal Superior de Justicia en Madrid.
Ajá.
Tardó 4 meses en fallar y le quitaron todo el proceso al juez de Puerto Cabras y se juzgó por el justicia militar, justicia castrense, porque uno de los encausados era un soldado.
Ajá.
Y a partir de ahí tuve la fortuna de ponerme en contacto con el Tribunal Militar de 5 en Santa Cruz de Tenerife e ir a Tenerife un par de veces y poder mirar todo el Consejo de Guerra. Y son 217 folios por delante y por detrás, lo cual lo convierte en 400 y pico, de los que saqué fotografías y tal. Y luego, claro, yo totalmente ajeno al tema, pues me dediqué a saber qué tenía delante y tenía 5 procedimientos, 2 civiles y 3 criminales, o 2 criminales y 3 civiles, ahora no lo tengo presente. Y claro, o sea, desliar todo ese proceso,
Capa a capa, ¿no?
uy, no te puedes imaginar. Para un lego en la materia fue una tortura, como 4 o 5 meses solo sabiendo qué tenía delante. Pero bueno, ahí al final, y 27 informadores. En fin,
De fuentes
de
directas,
fuentes
¿no?
directas de personas que sabían la historia o que conocían la historia a través de sus padres y que algunos la vivieron incluso.
¿Cómo llega Marcos Hormiga a esta historia?
Eso, Nuria, yo sé que es un problema relativamente peliagudo en la sociedad majorera y que todavía yo tuve informantes que no quisieron darme información, bueno, porque siguen todavía en un. Bueno, pues es un hecho histórico real que todo el mundo maneja, que todo el mundo lo sabe, pero que ha permanecido ¿verdad? En el sustrato de la cultura porque tuvo sus consecuencias, porque es una historia muy amarga. Porque es tristísima lo que hay detrás, lo que sufrieron principalmente 3 familias, 4 familias, diría yo, la suya también, relacionadas con el tema. Y entonces, descendientes directos de las personas encausadas, por ejemplo, desconocían por completo
La historia,
historia,
la
la
trama de
historia de
esta
su
historia.
abuelo o de su bisabuelo. Sorprendente.
Es decir, que esto, además de aprovechar para conocer un poco más de cómo era la Fuerteventura de hace 80 años,
Sí.
nada más y nada
Sí,
menos,
sí.
también sí puede servir como una prueba documental de todo lo que ocurrió.
Es una novela realista, está estilísticamente elaborada, naturalmente, no es una historia, no es
No,
historia
no,
documental,
autobiográfico, ¿no?
claro,
Sí,
no,
sí, sí.
no hay tal. Por supuesto, los diálogos, las situaciones, los emplazamientos tienen que ser invención de verdad, de quien lo realiza, pero el trasfondo es una historia real.
¿Se mantienen los nombres reales, Marcos?
Yo preferiría que fuese la persona lectora quien lo descubriera, Nuria, si no te importa, ¿verdad? Prefiero que el día de la presentación se lleven una sorpresa o no, ¿verdad?
Bueno, y es que además quería preguntarle cuántos años, pues dice muchos años de trabajo documental, desde que, bueno, esa historia que está por ahí
Sí.
de repente empieza a coger forma y todo este trabajo de investigación que nos hacemos cargo perfectamente de lo difícil que ha tenido que ser y la cantidad de motivos que habrá tenido bueno, pues
Palos de
para.
ciego, o sea,
Sí.
era tropezar, no sabes, ya no me sale esto y tal, una angustia, hasta que un día pues, me llega un documento oficial en toda regla diciéndome que adscrito a derecho, teniendo en cuenta el artículo tal que permite la revisión de documentación cuando ha pasado un tiempo, no sé cuánto, siendo indirecto, respetando tal, y me llega y aparece, me autoriza a ver,
Que fue el milagro.
yo aquella noche, bueno, es que lo pienso y todavía me pongo. Te lo prometo, ¿sabes? Cuando yo digo, Dios mío, ¿no?
Una
Está
esperanza.
el documento, no me lo creía, en
Ajá.
honor a la verdad.
Bueno, ¿cuántos años en este
Yo,
proceso documental?
2 y medio desde que empiezo con lo que es las entrevistas con las
¿Sí?
personas, que algunas personas me decían, no me grabes, o sea, puedes tomar nota, no me grabes, no me nombres, y yo quiero que sepan, los 27 participantes, incluso 2 fallecidos ya. Que vamos, sus nombres irán conmigo a la tumba. O sea, tranquilos que de aquí no saldrá una palabra nunca de quién me informó de esto o de lo otro, porque debo respetarlo. Hay personas a las que no le importa, pero por mor de aquellos que sí le importa, no podré, ¿verdad, Nuria?
Claro que sí, proteger las fuentes es muy
Claro, proteger las
importante.
fuentes, porque aquí el único que se arriesga, si acaso, no sé, a traspasar los límites de lo que alguien pudiera pensar.
De lo ético, ¿no? Sobre
Claro,
todo.
no, pero Nuria, es una historia, es una historia de amor en el fondo hacia las cosas que deben, en verdad, florecer con un aspecto literario, sin una dramática muy especial, sin culpas, ¿sabes? Porque no se trata de eso, ¿no? era el medio, era el segundo año de la victoria y estamos en la dictadura en el momento más recio, ¿no? Entonces ya trasladarte a esa época es...
Viajar tanto en el tiempo y mucho más de cómo se ha vivido en Fuerteventura.
Claro, claro.
Porque quizá tenemos una foto de cómo se ha vivido esa parte de la historia en la península,
claro.
Pero no en las islas.
Sí, bueno, en las islas hay literatura, por fortuna, uh-huh. Gracias a Dios, sí. Hay, bueno, desde la Semana Sangrienta en La Palma, por Alexis Ravelo, por ejemplo, ¿no? Los Milagros Prohibidos. Es una obra de obligada lectura, ¿no? Para entender lo que pudo pasar en La Palma. Allí hubo incluso, ¿verdad?, persecución, asesinatos. Muy trágico, ¿no? Pero en Fuerteventura tiene su infrahistoria también, ¿no? Uh-huh. Esta no es directamente política, pero tuvo trascendencia política.
Hay un contexto.
Claro, porque el contexto es político, está claro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, después de todo este gran trabajo... impagable, como decimos, para el legado histórico de Fuerteventura. De hecho, hay una frase en la reseña que realiza la compañera periodista y, bueno, poeta, escritora, amiga, María Valerón, que ha utilizado una frase de Borges que a mí me gusta mucho, y es que, bueno, pues decía que aquello que no aparece en un libro, que es extensión de la imaginación y la memoria, pues prácticamente desaparece para siempre, por lo tanto...
Sí.
Hay una fecha que va a ser el 15 de octubre, Marcos, que es cuando se conmemora de alguna forma, hasta ahora de forma silenciosa,
sí.
Este 80 aniversario de lo ocurrido, de los hechos ocurridos,
sí.
Que es cuando se va a presentar el libro. Me parece un broche perfecto, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y además es una forma de evidenciar y de poner a La Matilla en su lugar. Va a ser en La Matilla, y mira que me han ofrecido lugares, Noria, me han ofrecido por favor y tal, ¿no? Va a ser en La Matilla, va a ser a las 8 de la noche y va a ser un 15 de octubre, que es la hora y el día en el que se cumple el 80 aniversario del fatídico homicidio de don Antonio María Berrial Jerez.
¿Cómo han acogido que se haga así esas fuentes, esos familiares que aún puedan seguir?
Yo los he convocado y todos quieren. Bueno, en principio me han dicho yo voy a estar allí.
Es como cerrar un círculo, quizá, de alguna forma.
Ay, Noria, yo eso sería meterme en la psicología de cada uno de los, ¿sabes? De los receptores de eso, ¿no? Yo sé que se van a sorprender, te prometo que se van a sorprender.
Bueno, La Hijuela, que se presentará, como estaba mencionando Marcos Hormiga, el día 15 de octubre, coincidiendo con ese 80 aniversario de los hechos ocurridos a las 8 de la tarde, imagino que en el Teleclub de La Matilla,
sí.
Es decir, que mejor contexto para la presentación. ¿Está ya a la venta?
No. Ese día es cuando comienza el lanzamiento. O sea, antes nada. Tengo dos ejemplares que me mandaron de Madrid y uh-huh. tal, recientemente, pero no ha llegado todavía el paquete, ¿verdad? Y tal, la edición, y ese día pues lo presentamos y ahí empieza el proceso de venta y de distribución.
Y de distribución. Quería preguntarle también, pues bueno, la historia es una historiaza, es maravillosa y estamos deseando leerla, pero claro, luego empiezan las negociaciones con las editoriales.
Sí.
Para ver si ven que encaja, ¿no?
Sí,
dentro de las tendencias actuales. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, parece ser que hubo una tendencia. Yo lo hice libre de todo. O sea, no puedo estar con ataduras pensando en la longitud mínima debe ser esta o las características debe ser un realismo histórico, sino, Noria, yo escribí con el corazón mientras la historia me dio. Y no he pensado en ningún momento ni en el beneficio, porque no lo va a tener, entre otras cosas, uh-huh. O sea, un beneficio económico, eso no lo tiene, ni paga el trabajo, olvídate, ¿sabes? Ni nada por el estilo. El beneficio es que quien lo lea me diga, Marcos, has hecho una buena obra, en los dos sentidos, en el sentido histórico y en el sentido estilístico. Si fuese uh-huh. así, Nuria, yo estoy
sobradamente pagado. Bueno, por lo tanto, al no estar atado, al no estar sujeto a esas normas de editorial, ha sido más bien usted quien ha puesto las condiciones, de alguna forma.
Claro. De todas formas, la editorial, o sea, cuando lo leyó Victoriano Santana Sanjurjo, me dijo... Bueno, lo que me dijo queda entre nosotros, pero
¿sí?
Me dio mucho ánimo. Quiero decir, sí responde a una demanda editorial actual, por uh-huh. fortuna.
¿Podemos saber, o lo dejamos al criterio de que lo averigüe en este misterio, el lector, por qué La Hijuela?
Sí, bueno, eso sí me atrevo a decirlo.
Este nombre, La Hijuela,
Sí. Una hijuela tiene tres acepciones. Si uno mira la RAE, el diccionario de la lengua castellana y tal, va a haber tres acepciones. Una es la que una persona lleva como una relación de bienes y de propiedades a un notario. Esta es mi hijuela y yo con ella voy a hacer la siguiente partición. Otra de Fuerteventura, que solo aparece recogida en la RAE como de México, pero que en Fuerteventura se da casualmente, es que una hijuela es una porción pequeña de un terreno que recibe a alguien. Fíjate tú, o sea, una porción pequeñita, ¿no? De terreno que alguien, pues se le tocó una hijuela. No, eso es un revolcadero de burros, hay dos gavias y tal, ¿no? Y una tercera que es el diminutivo de una hija, una hijuela, ¿verdad? Como un chicuelo, una hijuela. No se da en Fuerteventura, eso tendría que ser en una voz peninsular.
Sí.
Y las tres acepciones aparecen en la novela.
Ajá. O sea, qué interesante.
Sí, sí. Las tres acepciones aparecen en la novela.
Descubriremos entonces cuál es la que encaja con el título.
Vamos a ver.
Marcos Hormiga, un placer dar a conocer esta obra, un placer que sea el propio autor el que haya venido hasta aquí, hasta Puerto del Rosario, para presentarlo. 15 de octubre, 8 de la tarde, Teleclub de la Matilla. Yo creo que si las medidas del COVID de aquí a allá nos permiten que haya un aforo incluso más completo, veremos lo que ocurre, pues seguramente se va a llenar en cualquiera de sus formatos.
Eso
Felicidades
espero.
Por este gran trabajo.
Muchísimas gracias,
Nuria. Y muchos éxitos.
Eso espero, eso espero.
Gracias. Nos vemos el 15 de octubre.
Nos vemos el 15 de octubre.
Y a ustedes ya saben, una cita en La Matilla, que no suele ser un lugar donde se presente este tipo de acontecimientos. Buen motivo para revisitar este pueblo que pertenece al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Gracias, buenos días.